Mire, ¿qué le parece si aprovechamos la postura y acompáñeme a abrir su Biblia? En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 40 en adelante. De igual manera ahí se lo van a proyectar en la pantalla. Lucas capítulo 7, verso 40 en adelante. ¿Ya lo tiene por ahí? Bien, vamos a leerlo en esta tarde, en esta noche. Dice: Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Y el otro, 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Siéntese, por favor. ¿Quiénes han escuchado o han leído esta historia, hermanos? Le comparto que es una de las historias que a mí me gusta mucho leer, hermanos. Y la leo y la leo. Y la leo, y la leo, y la leo, y me gusta leer las opiniones de los diferentes comentaristas, maestros, teólogos, en donde buscan y rebuscan el escenario, cómo se dio esta conversación. Y la razón es porque aquí encierra una de las partes cristianas más importantes, en donde se mide hasta cierta medida, hermano, vaya el pleonasmo, la densidad que tiene un hijo de Dios cuando se trata de agradecer a Dios. La densidad que se tiene de un hijo de Dios para servir a Dios. La densidad que se tiene de un hijo de Dios para obedecer a Dios. La densidad que se tiene de un hijo de Dios para apasionarse por Dios. Y pareciera ser que es una historia, una narrativa más como cualquier otra. Pero fíjese que no, aquí se encierra mucho. Mucha historia y mucha enseñanza de lo importante que es como hijos de Dios nosotros saber qué es lo que significa precisamente ser perdonado, pero a la misma vez ser agradecido. Por ello le he puesto por título a este mensaje, Fui perdonado y soy agradecido. En esta historia es uno de los capítulos, hermanos, en donde el narrador reconoce que hubo varias actividades en la vida de Jesús en ese día en particular. Y precisamente uno de ellos fue el haber recibido una invitación a la casa de un fariseo. Dice la escritura que unas versiones dicen que le rogó, otras versiones simplemente dicen que lo invitó. Sin embargo, cuando Jesús llega a esta casa, como ya leímos esta historia, no la leímos completa, hermano, porque solo quise tomar la parte sustancial, pero se la voy a contar bien breve para que nosotros podamos observar qué es lo que sucedió aquí. Hay un escenario en donde hay tres protagonistas. Hay un fariseo llamado Simón, está Jesús de Nazaret y hay una mujer que el mismo autor dice que es pecadora. Y en otras versiones dicen, y de mala reputación. También hay una historia, no una parábola, hermanos, una historia. Pero detrás de esa historia también hay un hecho. Y cuando me refiero a un hecho es que la historia era el precedente del hecho. Estos tres personajes, los tres son totalmente diferentes. Simón representa lo que viene siendo el fariseísmo o la religión o la religiosidad de aquellos tiempos. Un hombre importante en donde busca a Jesús por alguna razón y lo invita a comer. Algunos comentaristas dicen que lo que quería Simón era simplemente que otros pudieran observar que a su casa había ido alguien importante, algún maestro importante, que así se le consideraba a Jesús. Otros dicen que Simón lo invitó solamente para probarlo, para saber qué tanto conocimiento tenía acerca de la ley. Pero otros comentaristas dicen que lo invitó porque sabía que al ir Jesús a una casa era muy posible que iba a suceder algo inusual, como lo que sucedió. Cuando se habla de este segundo protagonista, Jesús, se refiere precisamente a aquel personaje que la Biblia nos enseña a través de los narradores, que viene, se hace humano, habita entre nosotros el Hijo de Dios, y caminando entre las calles, entre las ciudades, las aldeas, iba haciendo milagros, iba enseñando la palabra de Dios, iba transmitiendo el mensaje de la gracia, lo que es hoy en día la cristiandad. Pero también nos habla de un tercer protagonista, y es precisamente esta mujer. Cuando el autor Lucas dice de mala reputación, dicen algunos comentaristas que pudo haber sido una prostituta, pero otros comentaristas dicen que muy posiblemente no era prostituta, a pesar de que la frase de mala reputación tiene ese contexto. Y la razón es porque los judíos y los fariseos en particular se sentían tan, pero tan puros ellos, hermanos, que cuando una persona no cumplía con la ley, automáticamente le llamaban pecador. En otras palabras, esta mujer lo más posible es que era pobre y en su pobreza y no poder cumplir con la ley en algunos asuntos, los hombres fariseos la podían ver y simplemente por el hecho de no tener solvencia, por el hecho de ser pobre, por el hecho de no tener quien la defienda como un marido, automáticamente ya era de mala reputación. Y el hecho es precisamente que ella hizo algo, hermano, que pocas veces se puede encontrar de una manera tan explícita en la Biblia. Y es que parece ser que esta mujer simplemente, sin pedir permiso, simplemente, sin medir el resultado de haber entrado a donde había puros hombres religiosos y el maestro simplemente llegó e hizo algo. Y dice la Biblia que el fariseo pensó entre sí y dijo, ¿cómo puede ser este hombre siendo profeta y permite que esta mujer vaya a sus pies y los toque y deje caer lágrimas y con sus cabellos los seque? ¿Cómo puede ser posible que deje que agarre un perfume y lo eche sobre sus pies? Y dice la Biblia que Jesús, que quien conoce los corazones y los pensamientos de los hombres, dice que le contesta a este hombre con una historia. Y la historia es de un acreedor que tenía dos deudores. Estos dos deudores, dice que uno le debía 50 denarios. 50 denarios era prácticamente lo que hoy se dice 50 monedas de plata. Y el otro le debía 500 denarios. Y le hace una pregunta muy simple. ¿Cuál crees tú que de estos dos está más agradecido? Obviamente, hermano, la pregunta fue muy sencilla de responder. Este hombre simplemente dijo, a quien se le perdonó más, al que se le perdonaron 500 denarios. Y precisamente Jesús le responde y le dice, esa es la diferencia entre lo que tú has hecho al recibirme en tu casa y lo que esta mujer ha hecho en saber que yo estoy en una casa. Una de las cosas que personalmente observo continuamente, hermanos, con el paso de los años que se va abriendo más la madurez y uno va viendo la vida, es precisamente cómo es que en estos tiempos el agradecimiento entre personas cada día se hace más escaso, se hace más seco, se hace más cerrado, se hace más, hasta cierta medida, por así decirlo, dudoso. Y las razones pudiéramos tener todos para poder decir y para poder hacerlo. Sin embargo, a través de esta historia, el deseo de mi corazón, de este devocional, el deseo de mi corazón es que usted y yo traigamos a la memoria, hermano, por qué es que nosotros fuimos perdonados y por qué es que nosotros debemos de agradecer o amar más a Dios. Por lo general, podemos decir que las emociones es un lenguaje corporal y físico muy efectivo hasta cierta medida de saber cómo es que una persona se encuentra. Ejemplo, cuando una persona está triste, lo podemos ver en su rostro. Cuando una persona está alegre, lo podemos ver en su rostro. Y de alguna manera ese es un indicativo, es un signo que nos dice cuál es el estado de ánimo y la densidad de la persona. Como hijos de Dios, nosotros debemos de recordar lo importante que es que porque fuimos perdonados, nuestro agradecimiento a Dios se nos debe de notar a distancias, hermanos. Como fuimos perdonados, lo que nosotros hacemos como cristianos, la vida que vivimos, la fe que practicamos, al Dios que servimos, se nos debe de notar una densidad de agradecimiento que sea tan visible que las personas aún más ateas, aún las personas que están más confundidas en relación acerca de Dios, aún las personas que están resentidas contra Dios, como se suele decir, aún las personas que están tristes en relación a algún tema en donde Dios no intervino, como suele decirse, puedan ver en nosotros que nosotros hay un agradecimiento hacia Dios, que inclusive puede causar duda y confusión. ¿Por qué pensamos así? ¿Cómo le sucedió a este hombre? Así que, precisamente al hablar de este tema, a mí me gustaría llevarlo a través de este mensaje. ¿Cómo es que nosotros debemos de conocer, de entender y de manifestar nuestra gratitud a Dios? Porque yo le voy a decir una cosa. Aprender a agradecer a Dios no es un cliché, ni es un asunto cultural, aunque existe así. En realidad, agradecer a Dios tiene que ver un asunto de conocimiento. Agradecer a Dios a medida y en densidad tiene que ver con un entendimiento. A mí me ha pasado que en ocasiones las personas me cuentan y me dicen, fui a la iglesia y pues yo los vi aplaudiendo y pues yo también aplaudí. Yo no sabía ni qué rollo, así me dicen. Y dice, pero pues aquí está chido el asunto. Y le dan. El agradecimiento a Dios no tiene que ver con lo que los demás hacen necesariamente. El agradecimiento de Dios tiene que ver con un entendimiento. Pero el agradecimiento de Dios también tiene que ver con un manifiesto. Con un manifiesto me refiero con las cosas que hacemos en el día a día. Como una mujer, vaya, voy a poner la manera de ejemplo. Como un matrimonio. Cuando se aman, hay ciertos signos que podemos identificarlos. ¿Estoy en lo correcto, hermanos? Lo podemos ver. Podemos ver las miradas, ¿verdad? Podemos ver las palabras, como por ejemplo cuando le dice la mujer al hombre, ahorita voy, el hombre obedientemente se mueve, ¿verdad? Ay, lo ama, decimos, lo ama. ¿O por qué no decirlo? Cuando un estudiante realmente está preparado para tomar un examen, se le nota. Mire, yo como me acuerdo cuando iba a la escuela y yo veía a los compañeros que nos daban el examen. A nuestros años eran de papel, hermanos. Hoy en día ya hay mucha tecnología. Y recuerdo que los más inteligentes agarraban la hoja y parecía que les ponían un billete enfrente. Ellos lo agarraban y decían, ¡ah! Y se emocionaban. Y yo volteaba a ver a otros y otros sudaban, hermanos. Y decía, ese no estudió. Y yo veía a otros que les valía, agarraban como cualquier otro papel. Ese es un cero seguro. Veía a otros enfocados y decía, ese por lo menos quiere acordarse de algo. Y veía a otros orando, o sea, yo pidiéndole a Dios que me ayudara. Y era obvio en la mirada poder detectar a distancia la densidad de lo que estaba sucediendo. Esta historia, a pesar de que pretendo contarla muy breve, hermano, a través de esta enseñanza, de este devocional, ruego a Dios que pueda poner en nosotros una semilla más de cómo es que realmente, porque hemos sido perdonados, debemos de ser agradecidos. Porque hemos sido perdonados, realmente debemos de manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Porque hemos sido perdonados, debemos de entender de qué se trata la vida cristiana. Porque hemos sido perdonados, debemos de apasionarnos por Dios. Y precisamente al hablar de este tema, tomo como referencia en primer lugar el panorama que sucedió. Jesús llega a una casa. Se dice que cuando una persona era invitada culturalmente en los tiempos de Jesús, precisamente había un protocolo para invitarlos. Y el protocolo era muy simple, hermano. Como en aquellos tiempos algunos andaban o en su mayoría descalzos, el invitado, el anfitrión, tenía que poner una vasija de agua y tenía que recibir al invitado y él, hermanos, él, no un amo, no un esclavo, él tenía que agarrar los pies y tenía que lavarle los tobillos, lavarle los talones al invitado. Y después de hacer eso, se los tenía que secar. Y una vez que se los secaba, ponía aceite sobre su coronilla, sobre su cabeza. Culturalmente hablando, era una práctica que representaba, tengo un invitado de honor. Sin embargo, la Biblia dice que este hombre no hizo absolutamente nada de ello. Sin embargo, la contraparte, dice la Escritura, que hizo algo inusual. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando hay agradecimiento a Dios, es muy común hacer cosas inusuales, hermanos, dentro de la medida correcta. Cuando hay agradecimiento a Dios, no medimos necesariamente como los demás. Cuando hay agradecimiento a Dios, no sopesamos ventajas y desventajas. Cuando hay agradecimiento a Dios, no necesitamos necesariamente ver a otros que lo hagan. Cuando hay agradecimiento a Dios, es espontáneo porque viene del corazón, viene de la actitud. Y dice la Biblia que esta mujer prácticamente llegó y entró. Era una reunión de puros hombres, hermanos, los fariseos. Y si usted presta atención a esta historia, dice que cuando llega esta mujer, se va por la parte de atrás, así dice el narrador. Y dice que desde atrás, dice que simplemente comenzó a llorar. Aquí voy a hacer un comentario. La Biblia no dice qué milagro le hizo esta mujer, Jesús a esta mujer. No dice la Biblia, hermano. No hay relato. A pesar de que hay tres ocasiones en donde se ungió a Jesús, este en particular la Biblia no dice, sino simplemente dice que esta mujer llegó y lloró. Mire, cuando las personas tenían esta reacción, generalmente era por una actitud de agradecimiento. Esta mujer básicamente lo que estaba haciendo, estaba diciéndole a Jesús, tú eres mi invitado. Esta no es mi casa, por eso le digo, el agradecimiento es algo inusual, pero tú eres a quien yo invité. Esta mujer le estaba diciendo a Jesús cuando derramaba sus lágrimas, tengo memoria que hiciste algo por mí. No dice la Biblia qué, hermano. No dice la Biblia si la sanó, la liberó, le sanó a algún hijo, a su esposo, si le hizo un milagro. No dice la Biblia, pero la espontaneidad de saber que Jesús estaba ahí y ella tener la oportunidad de ir, simplemente va y empieza a llorar. Y dice la Biblia que utiliza su cabello, cuando dice enjugar, en realidad se refiere secar. Esta mujer en realidad no iba del todo preparada. Pero agarró su cabello y simplemente empezó a secar con su cabello los pies de Jesús. A Jesús no lo miró de frente, porque el narrador claramente dice por detrás. Y dice que cuando seca los pies de Jesús, dice que los empieza a besar. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Besarle los pies a alguien, tiene que haber definitivamente una enorme razón para hacerlo. Le voy a hacer una pregunta a usted que es casado o casada. ¿Usted alguna vez le ha besado los pies a su esposo o a su esposa? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Me atrevo a creer que no es algo muy común. No es una práctica muy común. Y menos si viene del trabajo, ¿verdad, hermano? Había un hermano que me contaba Dice, mi esposa cuando yo llego del trabajo, en vez de recibirme con un beso, un abrazo, algo, ¡vete a bañar! Y lo mandaba a bañar, hermanos. Y una vez nos tocó verlo, recuerdo que fuimos a visitar esa casa y llegó el hermano y se cumplió la palabra profética. Llegó el hermano, pastor, hermano, Dios le bendiga, ¡vete a bañar! Y dije, no, sí es cierto, la hermana no me estaba cuenteando. Porque no es usual besarle los pies a alguien. Es algo, hasta cierta manera, pudiéramos llamarlo antihigiénico. Pero a esta mujer no le importó, porque la gratitud no mide, hermano, distancias, no mide patrones, no mide este tipo de actos. Y cuando lo hace, dice la Biblia que derrama un aceite sobre sus pies, un perfume. En los tiempos antiguos, generalmente el perfume era utilizado para dos cosas, hermanos. Eran varias, pero las más comunes. Se utilizaban en tiempo de boda, aperfumaban mucho a la novia precisamente, o cuando una persona moría, la aperfumaban demasiado. Pero era para una celebración muy, muy honrada o muy especial. En otras palabras, el perfume no era algo común para estarlo gastando o para estarlo usando en cualquier evento. Lo que significa que esta mujer, para poder obtenerlo, no le fue nada fácil, sino que tuvo que utilizar algún recurso o tuvo que tenerlo guardado. Y para ella encontró la mejor ocasión o la única ocasión en donde se le puede dar buen uso. Y es precisamente sobre los pies de Jesús. Para poder entender cómo podemos aumentar nuestra manera de agradecer a Dios porque hemos sido perdonados, en primer lugar tenemos que hablar del conocimiento. Mire, no se puede agradecer a Dios en un juicio correcto y sano si no se conoce lo que se está haciendo. Y el conocimiento para aumentar la densidad al agradecimiento a Dios precisamente viene de dos maneras. Viene a través de lo teórico, lo que alguien nos enseña, que es la palabra de Dios, la enseñanza, los consejos, la predicación, todo sustentado con la Biblia, pero también viene de otra manera, a través de las experiencias. En una ocasión un hermano me platicó algo y me dijo, he leído la Biblia por muchos años, pastor, y se la he devorado varias veces. Dice, pero no fue hasta que mi hijo estuvo en una situación de muerte, y pude ver cómo Dios lo levantó. Dice que pude entender muchas cosas de la Biblia. Y es cierto, hermano. No es que el conocer a través de leer esté limitado o no sepa uno lo que es verdaderamente conocer. Pero es que cuando se combina el conocimiento con la experiencia, es una de las mejores maneras de poder comprender qué está sucediendo en realidad. Muchos de nosotros tenemos el bien de leer la Biblia y es sano, es bíblico, es parte de tu crecimiento y del mío. Pero te has puesto a pensar que cada día la mano de Dios está sobre ti y sobre mí, sobre tu familia y mi familia. ¿Lo has pensado de esa manera? Mira, no es lo mismo darle las gracias a una persona porque nos regaló un dólar a darle las gracias a una persona porque nos regaló $1,000,000. ¿Verdad que no? ¿No? Alguien le da un dólar, ah, gracias, se lo embolsa. Pero que alguien venga y le diga, le doy $1,000,000, cambia todo. Y a veces así siento yo que le pasa a muchos cristianos cuando se trata de comprender la gratitud a Dios. Ellos piensan que Dios simplemente, a través de la Biblia, hay muchas historias y que están muy bonitas todas ellas. Son inspiracionales, dan buenas historias, buenos consejos, buenas parábolas, buenas aplicaciones. Pero hasta que comienzan a experimentar lo que verdaderamente Dios hizo por ellos, principalmente que los perdonó, te voy a decir algo. Y te lo voy a decir en un buen contexto. No necesitas ni un solo milagro para estar agradecido por Dios. Porque el principal milagro que ya tenemos es que fuimos perdonados por su gracia. Esta mujer seguramente había escuchado hablar de Jesús, pero hasta que tuvo la experiencia, en realidad pudo comprender que ahora ya no se trataba de algo que solamente se escuchaba, sino de algo que había vivido. Y vuelvo a repetir, la densidad de la gratitud hacia Dios comienza a crecer en ti cuando entiendes de qué se trata la salvación. ¿Y sabes por qué te lo digo de qué se trata la salvación? Porque la salvación no solo es el eje, el centro, la médula de la vida cristiana. Es el todo de nuestra relación con Dios, hermano mío. Nuestra relación con Dios no depende de lo que tenemos o de lo que nos da o de lo que nos pueda dar. Depende 100% de que hemos sido perdonados. Y eso se nos debe de observar a distancia. Esta mujer seguramente cuando vio la mano de Jesús en algún acto de su vida, porque eso fue lo que la motivó a venir a visitarlo. No lo dice la Biblia, hermano, se lo voy a aclarar. Pero seguramente Jesús había hecho por algo que nadie lo pudo hacer. No lo dice la Biblia, pero para que haya tenido la reacción de hacer algo inusual, de pasar de simplemente decir gracias a ir hasta allá y ser inclusive objeto de crítica, ser inclusive objeto de burla, ser inclusive objeto de desacuerdo y simplemente enjugar los pies de Jesús, es porque esta mujer tuvo una experiencia. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo fue tu experiencia de la salvación cuando Dios te perdonó? ¿Te acuerdas? A veces yo bromeo con los matrimonios y le digo, mira, cuando uno estaba ahí en el bodorrio y te dijo el sacerdote, el juez o el pastor, quien haya sido, aceptas a esta y te dicen su nombre, ¿tú ya estabas diciendo sí? Estabas perdido, mire, a mí me gusta mucho ver, usted irá a decir, hermanos, ay, pastor, no, es en serio, a mí me gusta ver cuando las personas están casando y me gusta observar los rostros. Ay, cuando me voy a casar le voy a hacer así, no le haga así, voy a tenerlo enfrente. Porque en los rostros se puede ver mucha verdad, porque ahí se mide la densidad, a veces se ven nerviosos, pero seguros de amarla. Oiga, como un guión que leíamos mi hija y yo hace unos días, y le pregunta el hijo al padre, papá, ¿quién te casó? ¿Por qué te casaste? ¿Por la iglesia o por la corte? Y le contesta el papá, me casé por ti. Se puede ver. Cuando hay perdón en tu relación con Dios, no es algo que pasó hace años. No es algo que pasó hace una década. Debe de estar en nosotros viva la experiencia del perdón, de la gracia que hemos recibido, el don inefable, como dice la Biblia, de lo que Dios hizo por nosotros. Y se nos debe de notar. Mira, cuando recién llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida al Señor, nada nos apagaba, nada nos aplatanaba. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cómo había fe? Y muchas cosas que se experimentan en el famoso primer amor. Ese mismo sentir, esa misma densidad, ese mismo sentimiento, esa misma emoción, no solo se debe de comparar, sino debe de crecer en la vida de un hijo de Dios. Entre más maduras en el Señor, más debe de haber gratitud al Señor. Entre más tienes un día de vida de parte del Señor, más debe de aflorar nuestra gratitud hacia Dios. Esta mujer vio la oportunidad porque conoció y experimentó el poder de Dios en su vida y no dudó en ir y hacer algo inusual por lo que Dios había hecho por ella. Así debe de ser la vida de un hijo de Dios. Ya conocimos, pero no solo basta con conocer. La densidad para agradecer a Dios no solo es conocimiento y experiencia. También tiene que haber entendimiento. Mire, cuando hablo de la palabra entendimiento, a pesar de que la palabra entendimiento en definición también significa conocimiento, entendimiento bajo el contexto de comprender, de crear una comprensión, de conectar dos cosas, de que la idea que estás escuchando, que estás aprendiendo, escúchame, la aceptes. Porque yo te voy a decir algo, hay muchas personas que tienen el conocimiento de la gracia, tienen el conocimiento de la vida de la fe, pero no han conectado, no han conectado. Has conocido personas que que dicen por ahí el famoso dicho del amor en depresión, ¿verdad? Si tienes algo, déjalo ir. Y si vuelve es tuyo. Y si no volvió es porque no te encontró. No, no dice así, ¿verdad? Es porque nunca lo fue. ¿Sí ha escuchado ese dicho, hermano? Aquellos que han tenido esas famosas rupturas, así de adolescente, ¿verdad? Ah, todo nos pasó. ¿O no? ¿A poco no le pasó a usted, hermano?
Ah, ¿por qué me dejaste? No vas a encontrar otra como yo.
Nos poníamos bien melancólicos, ¿verdad? Hoy en día ya crecimos y ya vemos a los hijos. Ay, mi hijo, si supieras, ¿verdad? Que ella ya ni se acuerda de ti, tú acá poniéndole una veladora. Pero el hecho, precisamente, de que cuando comprendemos que hay relaciones que pasan y que lamentablemente sucedieron, pero ahora comprendemos de qué se trata verdaderamente el continuar en la vida, o nos arrepentimos y conectamos y volvemos, es porque dejamos entrar en nosotros un entendimiento, una comprensión. Y yo te voy a decir algo, hermano. La gratitud a Dios no es algo que se forza. No es forzar. Mira, yo he visto a veces a papás que, y vaya, mira, yo fui víctima, vaya al altar. Pero vaya al altar. Y por obediencia iba al altar. Y no sabía qué hacer, pero yo iba. Pero después comprendí cuando fui salvo. Comprendí. Comprendí lo que realmente significa orar. Pero es una idea que tú dejas entrar en tu interior. Mira, si esta mujer no hubiera comprendido, entendido lo que es verdaderamente ser perdonada o ser perdonado y ser agradecido, le hubiera pasado como a aquellos hombres leprosos. ¿Te acuerdas de aquellos leprosos? Una historia muy conocida. Dice la Biblia que Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos volvieron? Mire, si se la sabe, uno. Porque posiblemente para los otros 9, lo más probable es que dijeron, bueno, pues ya, qué buena onda, ¿verdad? Ya no tengo lepra. Y no conectaron el volver a Jesús. Pero uno de ellos sí. Uno de ellos sí conectó lo importante que es obtener la actitud, la conducta, el entendimiento, la comprensión de lo que es ser perdonado y lo que es ser agradecido. Le voy a decir algo, hermano. En la fe, si no comprendemos lo que es ser perdonado, ahí es cuando se nos hace pesado la fe cristiana. Ahí es cuando se nos hace pesado servir a Dios. Ahí es cuando se nos hace pesado orar. Ahí es cuando se nos hace pesado obedecer. Yo he visto, hermano, lo he visto, hablo personalmente, yo lo he visto en mis hijos. Yo he visto cuando ellos me obedecen porque soy su padre, pero detrás de ello porque me aman. Lo he visto, lo he sentido, lo he observado, soy muy observador. Pero también yo me recuerdo a mí mismo cuando mi papá me daba una orden y yo obedecía simplemente para que no me fastidiara. Lo digo con vergüenza, pero era parte de mi niñez. No lo hacía por amor, no lo hacía por respeto, no lo hacía por obediencia, lo hacía para que ya no me fastidiara. Y le digo una cosa, hermano, cuando uno comprende que ha sido perdonado, uno conecta la fe, no con ritos, no por obligación, no para que otros me vean, conecta que es perdonado por Dios, no para verme bien con los demás, no para hacer como los demás. Conectas tu fe genuinamente en tu espíritu, en tu interior, y vives la fe cristiana porque la conectaste con lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y ahí es cuando las manos se levantan con real adoración. Ahí es cuando el corazón realmente ora por gratitud. Ahí es cuando realmente el Hijo de Dios sirve a Dios, no porque otros te vean, sino para que realmente comprendas y has comprendido en el día a día que hemos sido perdonados. Esta mujer, mira, esta mujer no entró a la casa de aquel hombre nomás a hacer un alboroto. Entró porque conectó. ¿Y qué crees? Simón, el fariseo, no conectó nada. Si él hubiera sido otro, él hubiera dicho, por respeto a un maestro que viene, tengo que hacer esto. Pero él no hizo Nada. De hecho, la narración dice claramente, y tú no has hecho nada de esto. O sea, que en otras palabras Jesús le dijo, ¿quién eres tú para juzgarla? Si tú que conoces la ley, que sabes que iba a venir un Salvador, que sabes que manifiesto obras de que verdaderamente he venido a perdonar y a salvar a los judíos, tú me ignoras. Y esta mujer, algo hice por ella seguramente, y viene y hace esto porque conectó. Conecta. Conecta tu fe con el perdón de Dios. Hay una frase que dijo una terapeuta, un psicólogo en realidad, que es posiblemente muy conocida entre ellos en relación a los matrimonios. Y dijo así, una cosa es amar y otra cosa es estar enamorado. Y lo definió así. Dijo, amar es el compromiso que tú haces hacia una persona. Y por compromiso te sostienes en esa palabra. Pero estar enamorado, dijo, es lo que se siembra en el día a día y tú aprendes a ser feliz y aprendes a ser feliz a la otra persona. Muchos creyentes conocen lo que es ser perdonado. Y por compromiso, por la obra que Dios ha hecho en ellos, seguramente llevan su fe en el día a día, a medida de saber que fueron perdonados. Pero lo diré a manera de diferencia, pero no están enamorados del Señor. No se observa esa densidad, porque cuando se observa esa densidad es cuando se aprende a correr la milla extra, es cuando se aprende a mantenerse en Dios y buscar un crecimiento. Es cuando tú vas buscando una comunión con Dios más sólida, una comunión con Dios más visible que se pueda ver a distancia. Y esta mujer comprendió. Pero también para poder comprender, para poder aumentar nuestra densidad de nuestra gratitud a Dios porque hemos sido perdonados, precisamente debemos de manifestar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Tú crees que esta mujer sabía lo que se exponía al entrar a la casa del fariseo? Es muy obvia la pregunta, ¿verdad, hermanos? Claro que lo sabía. Es muy posible que era judía y conocía la cultura judía y sabía que no debía de entrar. Pero ella no se detuvo y manifestó lo que Jesús había hecho por ella. El Hijo de Dios tiene que aprender a manifestar cada día más lo que Dios ha hecho en nosotros. La gente debe de saber lo que Dios hizo por nosotros. Y te lo digo en buen sentido. A algunos les gusta portar una playera que diga, soy de Jesús, soy salvo. No estoy en contra de ello, hermano. Es bueno, es presentar el Evangelio. Estoy de acuerdo. Pero creo que la mejor manera de manifestar la obra que Dios hizo por nosotros es con nuestro testimonio. Siempre lo he creído. Yo soy de esa filosofía, de esa idea. Es mostrar amor. Es mostrar misericordia, es mostrar bondad, es mostrar generosidad, es compartir la fe, es que otros puedan ver la diferencia de cuando era antes y lo que soy ahora. Y dentro de la iglesia también se puede manifestar eso. En un cristiano es muy obvio cuando un cristiano está realmente perdonado por Dios y lo manifiesta, no se cohíbe, en un orden correcto o a veces hasta en un desorden lo he visto. No le da pena levantar sus manos, no le da pena cantar, no le da pena doblar sus rodillas, no le da pena mostrar alegría, no le da pena caminar en su comunión con Dios, no le da pena hablar en lenguas, no le da pena nada. ¿Por qué? Porque manifiesta que Dios le ha perdonado, que Dios está con él, con ella, y lo muestra a los cuatro vientos. No digo que si usted es una persona que se queda callada y simplemente en su prudencia, en su solemnidad, ahí lo hace, usted no expresa su perdón a Dios. No digo eso, lo quiero aclarar. Pero lo que sí quiero decir es que es bastante obvio, escuche lo que le voy a decir, que si en la calle, si usted se gana algo, le entregan algo, le regalan algo y usted salta como canguro, porque se lo dieron y viene a la iglesia y aquí no puede ni siquiera decir un gloria a Dios, creo que sí hay un problema. Ahí sí lo hay. Si allá en la calle lo beneficia el gobierno, una organización, un familiar, le dejan una herencia y usted está que rebosa de alegría, o yo rebozo de alegría. Y en la casa de Dios no expresamos servicio a Dios, misericordia de Dios, gloria a Dios, creo que sí hay un problema. Ahí sí le puedo decir. Porque dijo alguien por ahí, ¿verdad? A veces hasta el más calladito cuando se enamora se atreve a hablar. Y sí es cierto, sí es cierto. Hasta el más calladito, el que se ve así bien seriecito, cuando le pega el love, como dicen por ahí, ¿verdad? Se le nota. Exprésale tu gratitud a Dios. Manifiéstale tu gratitud a Dios. ¿Cómo podemos manifestar nuestra gratitud a Dios? Con nuestra obediencia. No seamos obedientes porque es lo correcto, que sea por gratitud. Por eso Jesús le dijo a este hombre, al que mucho se le perdona, mucho está agradecido, mucho ama. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud a Dios? Con nuestra devoción, con nuestra entrega, con nuestra boca, con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas. En estos tiempos se observa una iglesia, no todas, hermanos, pero es muy común observarlo. Se observa una iglesia muy dada a las emociones. De hecho, decía un psicólogo reconocido, estamos en la era en donde esta generación tiene más emociones que convicciones. Y sí es cierto, se puede ver, los matrimonios no duran, se puede ver, las personas en las iglesias les está yendo un poco mal o medio mal, y se puede ver cómo dolorosamente le dan la vuelta a la iglesia, a la comunión con Dios. Se puede ver cómo los hijos, en fechas importantes le expresan su respeto y amor al padre y al siguiente día, ¡mamá, me vas a dar de almorzar o no! ¿Verdad? Se puede ver. Porque la vida de un hijo de Dios no se basa, hermano, en sentimientos, que no son malos, son buenos, son parte de nuestra fe. Pero debe de haber una convicción. Te voy a recordar lo que un día me pasó aquella vez que yo veía en mi iglesia. Mira, en mi iglesia había un canto muy conocido. Vente, hija. Obviamente la hermana Conchita se ha de acordar. Hijo de Dios. Había dos cantos que se cantaban mucho que yo tengo memoria. Hijo de Dios y bellas palabras de vida, antes de entregar el lugar a la predicación. Eran los clásicos, hermanos. Y yo recuerdo que yo veía a los hermanos levantar sus manos cuando decía el canto, quiero levantar mis manos. Y yo veía que las levantaban. Yo no, yo estaba muy jovencito. Pero ya era salvo. Es parte del crecimiento de la madurez. Yo recuerdo que me atreví a levantarlas. Y yo dije, no las levanto porque ellos las levantan. Las levanto porque Dios me salvó. A partir de ese día, es como si me hubieran conectado algo. Como si me hubieran encendido el switch. Y yo comencé a alabar a Dios en mi lenguaje de mis manos. Lo comencé a hacer por convicción, por comprensión. Y que todo lo que veía alrededor, no lo hacía porque lo hacían los demás necesariamente. Lo hacía porque había sucedido algo en mi vida. Creo que el Hijo de Dios debe de recordar como el salmista, examina, oh Dios, mi corazón. A ver si realmente mi gratitud es sincera, mi amor hacia ti es sincero, porque fui perdonado. ¿Sabías tú que el ser perdonado es, teológicamente hablando, Es una lista muy extensa, inmensurablemente extensa. En serio, hermano. De hecho, la preparé, pero no la quiero mencionar toda. Porque conforme yo iba anotando, yo me iba quebrando. Y más porque sé muchas cosas que he aprendido a través de la Biblia. Él te perdonó a ti y a mí sin nada a cambio. Nada. Él te perdonó a ti y a mí por amor, a pesar de que nosotros no le amábamos. Él te perdonó a ti y a mí a pesar de que éramos hijos del diablo, éramos adversarios de Él. Él te perdonó a ti y a mí a sabiendas que una vez que nos perdonara, le íbamos a seguir fallando y pecando, insultando y faltarle al respeto e ignorar al Espíritu Santo. Él decidió poner al Espíritu Santo en nosotros, recibir a sabiendas que Él lee nuestros pensamientos y nosotros lo ofendemos, lo ignoramos, lo irritamos, lo contristamos a sabiendas. Y le dijo al hombre, a sus hijos, y aún así, Él los va a guiar. Que yo tuviera a alguien que ignora mis consejos. Le digo, vente por acá. Y me ignora y me rechaza y es rebelde. Sinceramente, no hay razón para perder mi tiempo. No hay razón para continuar ahí. No creo ser el único que piense así. Sin embargo, Él decidió sellarnos. Y decirle al Espíritu Santo, comprométete a quedarte en cada uno de ellos. ¿Y qué crees? Él dijo, voy a volver por ustedes. Y no son salvos por lo bien que se portan. Son salvos por gracia. Y una vez que venga o mueran, les voy a ofrecer un cielo. Todo lo que te estoy diciendo son pasajes bíblicos. Y ahí van a estar para siempre conmigo jamás. Ahí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Yo seré el resplandor de su día. Ahí se consumará el perfecto amor que tuve por ustedes estando en la tierra. No les pediré nada a cambio. Será por la eternidad sobre la eternidad. Hasta nunca jamás. Por eso cuando entiendes que eres perdonado, y que la salvación que hemos obtenido vale más que cualquier tesoro del hombre, cualquier regalo del hombre, cualquier beneficio que el hombre nos pueda dar, no se compara en absoluto con la gloria venidera que vamos a recibir. Y por esa razón, nuestra gratitud a Dios debe de encenderse cada mañana, cada día más. Nuestro amor a Dios debe de encenderse cada día más. Cada culto que venimos a la iglesia debe de aumentar la densidad de la adoración de los hijos de Dios. Porque no ha pasado un año, para unos han pasado 5, para otros 10, 20, 30, 40, 50 años, en donde su fidelidad se ha manifestado a tu favor y nunca en contra, a pesar de que no la merecemos. Si entendiéramos, te lo digo con mucho respeto, si entendiéramos que hemos sido perdonados, las iglesias celebraríamos reuniones de donde la gloria de Dios descendería y los pecadores escucharían. Llegarías a tu trabajo y la gente sabría que a ti te sucedió algo y que no es dinero, no es poder, no es fama, es que recibiste el perdón de Dios. Las personas que nos rodean comenzarían a comprender que no seguimos una religión, un credo, una cultura, sino seguimos una pasión porque hemos sido perdonados por la cruz de Cristo. Los creyentes que están dentro de la iglesia, los nuevos nacidos en el Evangelio, los que tienen poco en el Señor, te voltearían a ver y no verían a una persona solamente carismática o que expresa adoración a Dios, no. Verían a alguien que está completamente conectado con el perdón de Dios sobre su vida. Cuando escucharan los predicadores, lograrás diferenciar el que viene a traerte teoría y el que verdaderamente tiene una comunión con Dios. No verías a un músico tocando notas musicales, sino a un músico que le entrega su don a Dios porque ha sido perdonado. Esa es la diferencia entre un fariseo y una mujer que fue perdonada. El fariseo simplemente quería quedar bien, pero quien fue perdonado no le importó nada. No hizo un escándalo, no causó un desorden. Simplemente quería expresar lo que Jesús había hecho por ella. Es por eso que somos luz. Es por eso que somos llamados luz. Porque nos vemos a distancia. Nos debemos de ver a distancia. ¿Has sido perdonado? No es retórica, te pregunto, ¿has sido perdonado por Dios? Y los demás aún no, para presentarles al Señor. ¿Has sido perdonado por Dios? Que se vea nuestra gratitud, nuestro amor por el Señor. Somos tan humanos todos que sí, no es tan fácil tener eso, porque eso se trabaja todos los días. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Dios cada día pone en nosotros el querer como el hacer. Cada día. Él dice, hay en ti esto para que brilles, para que des testimonio, para que te apasiones, para que seas diferente, para que puedas ser fiel, para que puedas obedecer, para que puedas glorificarme. Escuchaba a un pastor hace unos días predicar y me gustó mucho la frase que dijo. Cuando entiendes lo que Dios hizo por ti, dijo así, vienes a pedirle perdón al que ofendiste. Y no solo le pides que te perdone, sino también todavía le pides que te siga ayudando a que no le insultes una vez más. Decía, qué cinismo. Es como si tú fueras con tu esposo, con tu esposa, y le dijeras, mira, me equivoqué, perdóname. Y luego que le dijeras, pero pues ya sabes que te voy a volver a fallar, pues así que aguántame. Y Dios, decía el pastor, y Dios así es. Por eso dijo el apóstol Pablo, no se puede medir la gracia de Dios. Es inmensurable. Pero lo que sí se puede hacer es aumentar la densidad de nuestra gratitud y nuestro amor por Dios. Eso sí se puede hacer, hermano. Quiero invitar.